Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa de Ahora te explico en este sábado medio frío. Vamos a ver después. ¿Cómo le va, Romina Aldana? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Frío? Bien. Sí, arrancó, comenzó súper frío con 8 frío. Grados de mínima, pero ahora hay sol, está divino el día.
Bueno,
hay
que se va a empezar a calentar igual, se va a empezar a calentar porque sí. Ya lo tengo, ya está preparado.
Uy.
¿Cómo le va, Calvo? Buen día.
¿Cómo están? Hola, Romina. Hola, Carlos. ¿Cómo están ustedes?
Tanto tiempo. Muy bien. ¿Cómo anda?
Bien, bien. Siempre con temperatura alta.
Siempre con la temperatura,
gente,
sí.
La gente con pasión, con energía, siempre estamos con temperatura.
Tenemos temperatura encima, eso, ahí está.
Yo le voy a pedir a Calvo sí. Que para el final del programa tire una calbomba.
Sería una calbomba.
La calbomba, una calbomba, sí. Ajá. No, una sí. Calbomba.
¿Tiene? No. ¿Pero tiene? Dejar, ¿tiene para tirar?
Yo tengo una carbomba.
Carbomba.
Viene el auto. Opa, de Carlos. Viene el auto de Carlos. No, es más para eso, es más. No, tenemos que tener algo que diga. Tipo la bomba, ¿vio la canción de la bomba?
¿Cuál era?
No me acuerdo.
Sí, qué sé yo, está la bomba loca, ¿se acuerda? Hay un montón de bombas.
Sí, 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 la bomba loca. Estaba
pero
buena,
está la
sí.
Otra, la bomba del cuarteto, que es la que me gusta más. Yo le voy a pedir después a Nico que me ponga esa canción y después de ahí tiro la bomba. ¿Qué es una bomba?
Miedo.
Claro, sí.
¿Qué bomba es?
Un bombazo va a ser.
Pero escúcheme, pero espere, pero va a salir gente herida.
No, va a salir gente. No, gente informada.
No, pero es sobre
está,
escucho. Sobre alguien. Es sobre un hecho.
Para bailar.
Escucha. Con la música que le gusta a Arbía, ¿vio? Así que esto es la vamos a tirar tipo 11:30, le diría.
11:30, bueno.
11:30. 11:30.
Pongo el cronómetro ya, sí.
Cuando vayamos a la pausa, porque tenemos un invitado, así que lo vamos bien. ¿Todo bien, Romy? ¿Cómo va?
Todo bien, por suerte. Sí, ¿bien? Sí, súper.
Unas pequeñas
bien.
Vacaciones para descansar, sí. Descansó bien.
Sí, la verdad que sí. El clima, bueno, bien a regular, porque
sí,
bueno,
a mí
siempre toca
feo,
un poquito
sí.
Lluvia, ¿no? Pero sí. Bueno, el tiempo está raro, como pasó ayer acá en la ciudad de Buenos Aires, de repente granizo y se despejaron, sí. Salió el sol y al ratito un nubarrón que pasó y dejó un poco de granizo y de lluvia, y así está el tiempo a nivel general, ¿no?
En todos lados, ¿no? El miércoles nos mojamos nosotros con Calvo, yo lo fui a visitar a Calvo, a su sí. Programa, su exitoso programa de streaming. Ahí en Ahora Play.
Muy bien.
Y nos mojamos los dos, la verdad.
Claro, sí, yo estaba pronosticado.
Sí, sí. Calvo tuvo más piola, porque Calvo en lluvia anda de zapatilla. Yo de zapatos, no me di cuenta.
Claro,
no me di cuenta. Y bueno.
Ahora sábado y domingo a full sol, así que aprovechemos.
Pero frío, ¿no? 20... Pero frío.
No, pero 24 de máxima y ya tenemos casi 20 grados ahora y mañana.
Por ahí
26.
Puedo tomar un poquito de sol.
Sí, aprovechá porque no está tan fuerte.
Porque la semana pasada en Mar del Plata, el único día de sol fue el lunes y ya no veníamos. Así que fue unos días espectaculares. Bueno, Calvo.
Bueno. Pero ¿qué? Sol no va a ir a tomar a la Bombonera, me parece, ¿no? Porque ahí está todo medio.
Está medio frío, dice usted. Está frío. No.
¿Qué sé yo?
No. Y el primer partido de Gago mañana vamos a ir a ver con Riestra. Vamos a ver. Partido difícil.
Sí.
Partido difícil con el equipo de Speed. Partido difícil. Sí. El equipo del doctor Víctor Stinfali. Espectacular el predio de Riestra, la verdad, lo vi el otro día.
Qué bien.
No, impresionante. Bueno, Calvo.
Sí.
¿Por qué lado quiere empezar? ¿Quiere empezar por el lado de? Yo le dejo a usted que usted.
Empezar por el título. Les voy a tirar el título.
Siempre, siempre se empieza por el título. Pero yo decía empezar si era por el lado de la Libertad Avanza, del kirchnerismo.
Voy a empezar por el título.
De lo que queda el radicalismo.
El título que engloba todo.
¿Listo? El gran título que engloba todos los subtemas. A ver.
Me imagino, me imagino.
La mejor semana del gobierno desde que asumió.
Ah, perfecto.
Desde todos puntos de vista.
Coincido, coincido. Sí, sí, coincido.
Sí. Y en lo que supuestamente sí. Yo más manejo, que es lo político. Esta semana le salió todo. Partió al radicalismo, consagró los líos que tiene el peronismo, los expuso, los exhibió, los desnudó. Sigue metiéndose como una cuña en el PRO, dividiéndolo, generando mucho ruido. Y más allá de que obviamente tiene una fragilidad legislativa y todo lo que todos ya sabemos, que no hay un partido detrás de Javier Milei, que el gobierno básicamente es Javier Milei, más allá del Triángulo de Hierro, Karina Milei, Santiago Caputo, más allá de Guillermo Franco, más allá de Luis Toto Caputo, en Washington esta semana con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial.
¿Cómo fue su título? ¿Cómo fue su título entonces?
La mejor semana del gobierno desde que gestiona, desde que asumió el 10 de diciembre.
Bueno, yo le voy a redoblar la apuesta.
Sí.
Una de las mejores semanas financieras y económicas de la historia de los últimos 20 años. Se lo digo porque nunca en la historia hubo una baja del movimiento sensual en octubre como la que tuvo el gobierno de Javier Milei, y hay que retrotraerse a las épocas de Mauricio Macri para ver un riesgo país por debajo de los 1000 puntos hace 5 años prácticamente. Sí, 6 de junio del 2019.
Mirá, ¿no? Cuánto tiempo, ¿no?
Cuando ya se empezaba a hablar de la fórmula, ya estaba, ¿no? La fórmula, famosa fórmula, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Se acuerda? Las PASO, 18 puntos de ventaja, bueno, y ahí se destruyó todo. Así que financieramente hay gente que esta semana en la Argentina ganó con títulos de la deuda en dólares el 20% en una semana. Obviamente no toda la gente, pero le digo, en el nivel del mercado financiero local y de Wall Street, nunca se vieron esas ganancias tanto en bonos como acciones como en esta semana del gobierno de Javier Milei, que lo ato a todo lo que vos decís en tema político, que tiene muchísimo que ver en todo esto de del tema financiero, pero en lo financiero obviamente el ordenamiento de la mayoría de las variables macro generó de alguna manera yo le llamé primero la primavera financiera de Javier Milei, y me parece que por ahí se va a llamar el veranito financiero de Javier Milei, aunque ya hay valores de bono, cuando uno llega a un riesgo país ya por debajo de los 1000 puntos, y empezar a adelgazar eso ya cuesta más, ¿vio?
Claro.
Es como un régimen, digamos. Ya sí. Cada punto más de riesgo país para abajo.
Como la inflación.
Claro.
Como la inflación.
Exactamente.
Bajar de 25 puntos a 10 o a 8 es más sencillo que bajar de 8 a 4.
Sí, pero teniendo en cuenta ya que en octubre podría estar el numerito 2 adelante, ¿no? Que es lo que está esperando el gobierno. Vamos a ver qué pasa.
Sí, yo hablaba el otro día con Fausto Spotorno, y él la medición que tenía del índice de precios de octubre de las primeras 3 semanas le daba 2,1.
Claro, sí, sí. Hay varias consultoras
las tres semanas.
Al cerrar ayer, prácticamente están entre 2 y 2,5. Ninguna tiene más de 2,5. Ajá. Por lo tanto, hay que buscar muy lejos para encontrar un 2,5 en la historia de los últimos años. Así que bueno, pero bueno, sí. Ahora le pregunto, ¿el radicalismo lo partió o prácticamente casi lo destruyó?
En principio lo partió. Vamos a ver. El radicalismo viene, digamos, partido, viene doblado, viene roto desde hace varios años, por eso suele, ya no va más solo el radicalismo. En sus divisiones hay una parte del radicalismo en el kirchnerismo desde hace varios años, hay una parte del radicalismo que estuvo en Juntos por el Cambio, pero nunca el radicalismo como motor de esas, de esas coaliciones, sí. Sí. Sino como furgón de cola, o en el origen de Cambiemos, nunca siendo realmente competitivo, sino siempre subsumido a otro, a otro partido o a otro liderazgo. Esto ahora está otra vez haciendo eclosión, pero con la particularidad de que por eso digo que no ocurrió por simples cuestiones naturales de la política. Bueno, se calima porque no coinciden respecto a la, al posicionamiento al gobierno. El gobierno tuvo mucho que ver en esta partición, porque aquellos cinco integrantes del bloque radical que panquequearon, que cambiaron...
Radicales violeta.
Los radicales, sí, violetas, o los radicales con peluca, como les dicen también, que se pasaron de bando, digamos, o cambiaron de opinión para blindar el veto presidencial contra el aumento de jubilaciones, y después lo ratificaron contra el aumento a las universidades, se quedaron en el bloque oficial. Los que se fueron son los que están en, los que son críticos al gobierno. Es decir,
claro, claro, los que quedaron en una posición complicada fueron Lustó y Asociados, digamos.
Y Manes, claro, totalmente. Entonces,
se tuvieron que ir, digamos. Cinco. O sea, sabían que ahí no podían estar más.
Claro, eso sí.
Yo no vi nunca esto en política, ¿eh? Que el presidente, del partido,
sí,
tenga que hacer, ¿no?, un partido. Yo no sé, usted tiene más experiencia en el tema político de conocer, pero claro, que el presidente de un partido se vaya del partido
es inédito.
Sí, sí.
A ver, es recuerdo inédito el caso de Elisa Carrió, pero bueno, digamos que partido era ella con alguno. No estamos hablando de una Unión Cívica Radical, de un partido justicialista, ¿no? Que son la historia, lista 2 y lista 3 son, ¿no? Históricamente, Unión Cívica Radical, PJ.
Lista 3.
¿Lista?
3 era histórico.
Lista 3.
Claro, claro. Casi siempre van a alianza. No, claro, no, pero ahí, pero por eso digo que fue una semana en lo político para el gobierno muy on, se da el... martes ya había habido un amague, porque los rebeldes se aposentaron en el bloque, y los lustosistas, por llamarlos de alguna manera, con Manes al frente, presionarlos para que se fueran del bloque, no solamente con nadie, bueno, nosotros, se postergó esa decisión. Bueno, calma, vamos a tomarnos un tiempo. Sí. El miércoles, en la Casa Rosada, Santiago Caputo y Federico Sturzenegger, el asesor premium presidencial y el ministro de Desregulación, reciben en la mesa de coordinación legislativa, reciben no solamente a Bornoroni, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, no solamente a Cristian Ritondo, el jefe del bloque PRO, sino reciben a Rodrigo de Loredo, el jefe del bloque radical, claro, junto con otros 4 o 5 diputados radicales, y ahí queda consagrado que el bloque oficialmente, el sello oficial del radicalismo en diputados, se estaba alineando, realineando con el gobierno, y ahí es donde deciden los críticos al gobierno del radicalismo dar un paso al costado y armar su propio bloque. En principio se iba a decir que se dijo que iban a ir al bloque de Pichetto y después retrocedieron, recogieron...
¿Pero y cómo queda ahora, para que entienda la gente? ¿Quedan dos bloques radicales, digamos, en el Congreso?
Sí, sí.
O sea, un bloque encabezado por Rodrigo de Loredo, que es el presidente del bloque radical.
Que tiene 21 integrantes.
Con 21, ¿no? 21.
Sí. Y otro por Pablo Giuliano, que es un hombre muy cercano a Facundo Manes.
Sí.
Con 12 integrantes.
12, o sea que el bloque radical, digamos, que responde, que está alineado de alguna manera con las ideas de Javier Milei, casi que duplica al bloque de la Unión Cívica Radical que tiene adentro al presidente de la Unión Cívica Radical.
No, claro, y que algo se llama democracia por siempre, democracia, claro, para siempre, por
algo
ahora.
Hacemos algo así.
Sería una, sí, sería la UCR, y como apareció en su momento, la UCRI, ¿se acuerda? La UCRI, que era la Unión Cívica Radical Independiente, cuando se empezaron a pelear los radicales.
Intransigente.
Intransigente. Bueno, uh-huh, cuando se empezaron a pelear los radicales en la época de Frondizi era, ¿no? ¿Se acuerda?
Sí, sí. O Allende, Balbín, todos, claro, ellos. Sí, por eso, el radicalismo tiene muchas historias de rupturas, de separaciones. De
no, divisiones. Pero como esta, yo creo que ninguna.
Pero acá, esta tiene sus particularidades. Esta tiene sus particularidades.
Lo dejan afuera al presidente del partido, o sea.
E insisto, tiene mucho, mucho que ver. Javier Milei, el gobierno con esta división, de la misma manera que tuvo mucho que ver, por eso digo que, digamos, desde el punto de vista económico, financiero, alguien pueda elogiar o criticar a Javier Milei siendo economista, puede entenderse por eso, porque es economista. Pero no se sabía muy claramente cuáles iban a ser sus ejes políticos. Bueno, como político está demostrando que esta máxima, que es divide y reinarás, la lleva muy militante.
Sí, yo le diría que digamos a la cosa de la motosierra Deep que habla Javier Milei, le diría que para mí es divide y destruirás. Porque lo que está del otro lado prácticamente lo destruye.
Sí, mira, la política.
Digo por la motosierra, por la motosierra.
Sí, sí, sí. La política argentina me ha enseñado a los sopapos, me ha enseñado a tener a veces ciertos pruritos con destrucciones, con gente que no vuelve más.
Nos ha enseñado.
Sí, ¿no? Sí. Entonces, pero es cierto que, digo, el martes el propio presidente recibió en Olivos, a la hora de la cena, para cenar, a 4 gobernadores peronistas. Uh-huh. Y el jueves recibió en la Casa Rosada para almorzar a 5 gobernadores dialoguistas del PRO o neo PRO, digamos, él metiéndose en el barro de la política, en el barro de generar divisiones, de generar internas.
Tiene almuerzos y cenas, ¿vio? Tiene almuerzos, ¿sí?, y cenas. Cenas como las de Mirta y almuerzo como la de Juanita.
Claro, siempre a la política les gusta, en el momento de la rosca, sí, les gusta la excusa gastronómica, sí, como la mayoría, sí, de los, obvio, argentinos. Sí, sí, nos juntamos, ¿cómo?, a comer algo, che, nos, sí, juntamos a tomar, sí, algo.
Es la excusa, claro.
Sí, sí. Es la excusa.
Sí, sí.
Claro. Sí, en realidad, sí, van para comer.
Claro, obviamente, sí.
En
realidad, sí,
van,
sí,
para comer.
Pero ahí, bueno, no les hace pagar, también, ¿no? Ahí no es a la canasta, ahí es una invitación. Un almuerzo,
no,
común.
No, es invitación, no.
Almuerzo ahí, almuerzo en la Rosada.
Ah, está bien.
Pero, y los domingos, sí, se abrió. ¿Sabes cómo funciona lo de los domingos?
Ah, ¿qué pasa, ópera, los domingos?
Sí. Si usted llama,
sí,
y hay lugar, usted puede ir.
Mira.
Ajá. O sea, está obviamente el profe. El profe Juan Pablo de Pablo. Está mi amigo Claudio Suchovicki, hay otros, sí, amigos en común que van, pero bueno, algunos economistas le dicen, mira, si no está lleno y podés meterte, venite.
Claro, venite.
¿Van solo economistas?
Y sí, la mayoría de los que van a escuchar ópera son economistas. Sí. ¿Ah? Sí.
Ok.
Sí, le gusta escuchar ópera.
A veces van periodistas.
Sí, sí, pero para el tema ópera es más una ópera de economistas.
Se ve que
los que encabezan, digamos, son obviamente Juan Carlos de Pablo, Claudio Suchovicki. Se ha sumado, en las últimas horas ha habido una muy buena reunión con un economista que nosotros sacamos siempre acá, que sí. Es el economista Salvador Di Stefano, del Interior, que ayer ha tenido una reunión en Casa Rosada con el presidente, y de alguna manera se ha acercado a dar algunas ideas, y que durante mucho tiempo estuvo pregonando algunas ideas. Él decía siempre que este modelo era imbatible, que el riesgo país seguramente iba a bajar de los 1000 puntos, y el viernes, ayer, lo invitó el presidente Javier Milei a la Casa Rosada. Hay una foto de Di Stefano con el presidente dando vueltas por las redes, y bueno, se ha sumado, y cuando, si anda un domingo por acá y quiere escuchar ópera, adelante.
Mira,
así que bueno, esa ópera que nos ha cantado, ¿se acuerda que nos cantaba ópera, Milei? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan? Después le voy a pedir, vamos a buscar alguna.
La inflación,
¿se acuerda de esa?
Yo hay cosas.
Pregúntele a Nico, tenemos un montón acá. Bueno, pero sigamos. Bueno, hasta ahí radicalismo. Cuénteme ahora de la gran interna. Esta es más o menos como la de Menem y Cafiero, o las de Cristina Fernández Kirchner y Quintela.
No, ojalá. Ojalá, porque Menem y Cafiero.
Esa fue la última.
Por lo menos,
¿no?,
disputaban a fines de la década de los 80.
Claro.
Cuando llegaba la sucesión de Raúl Alfonsín, disputaban la candidatura presidencial.
Sí, abril del 88, creo que fue. No, más tarde, ¿no? La interna Menem Cafiero.
Sí, fue en el 88, porque las elecciones fueron en el 89.
Claro, sí, abril del 88, porque los ñoquis del 89 también fueron en abril en La Boca, que yo me acuerdo, era chiquito.
Fue abril, pero...
Sí. ¿Dónde? Caudillo riojano, Carlos Menem, le ganó a Antonio Cafiero.
Sí.
El histórico.
Acá lo que está supuestamente, por eso quiero detenerme un poquito en el supuestamente, lo que supuestamente está en juego es la presidencia del Partido Justicialista, un sello al que Cristina Fernández de Kirchner nunca le dio pelota, nunca le interesó, más bien todo lo contrario, siempre fue muy crítica del PJ como sello. Por eso ella nunca fue candidata al Partido Justicialista, siempre fue candidata de frentes más amplios, y nunca se preocupó por el partido. De hecho, nunca se preocupó siquiera de que Alberto Fernández fuera electo, una vez que consiguió la presidencia de la Nación, que fuera ungido presidente del Partido Justicialista, ni tampoco le interesó mucho que dejara de serlo, porque no le dio bola hasta ahora. Y Axel Kicillof tampoco le interesó mucho nunca el sello partidario.
Claro.
De hecho, en la provincia de Buenos Aires, el PJ está liderado, está presidido por Máximo Kirchner. Pero esa es la excusa. Otra vez, hablamos siempre de excusas. La realidad es que Cristina y Kicillof lo que pelean es por poder, como sucede siempre en el peronismo.
Claro.
Siempre. La pelea es por poder. ¿Y qué significa tener poder hoy en el peronismo? ¿O proyectar poder en el peronismo? Armar las listas electorales del año que viene. Armar las listas electorales del año que viene. Por eso Cristina está muy insistente con lo que pasa en el Congreso de la Nación, con lo que pasa con los gobernadores peronistas, con lo que pasa con senadores y diputados del peronismo que se abren de los bloques oficiales y apoyan al gobierno.
Ahora lo voy a frenar ahí. En este caso va a haber, en la provincia de Buenos Aires, elecciones para diputados, ¿no es cierto?
Sí. Y provinciales. En el orden nacional solamente para diputados.
Perfecto. Y en la capital federal para senadores, ¿no es cierto? Porque van los
senadores
6 años.
Y diputados, las dos cosas.
La capital es senadores y diputados, los dos tienen la capital.
Sí, diputados hay en todo el país.
Diputados todo el país. Medio término estamos hablando.
Y hay 8 distritos, como el Senado se renueva por tercios, hay 8 distritos que eligen senadores. Uno de esos distritos es la ciudad de Buenos Aires.
Claro. ¿Y en la provincia de Buenos Aires usted cree que puede ser la candidata Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, yo creo que también eso está en juego. A ella no le interesa supuestamente ser candidata a diputada. Pero de alguna manera me parece que va a haber un operativo clamor, pero sobre todo lo que la pelea ahí es quiénes van en las listas.
Claro.
Y cómo se arman las listas provinciales para la legislatura bonaerense, donde hay dos cámaras, Senado y diputados, y en las intendencias. Por eso los intendentes están tan jugados o por Kicillof o por Cristina, porque la mayoría de ellos se queda sin, supuestamente, también vuelvo a utilizar este condicional, se quedan sin posibilidad de renovar mandato, porque ya está, se vence el mandato.
Claro.
Aunque están pensando en alguna, es feo decir trampa, pero diría algún artilugio para poder volver a presentarse.
Claro.
Como intendente, para renovar mandato.
O sea que hay intendentes que tienen reelección.
Sí, pero ya hay una limitación que ya no pueden tener más reelecciones. Solo podían tener dos mandatos, utilizar una trampita, un artilugio en la gestión anterior de Kicillof en la provincia y Alberto Fernández en Nación, donde se les permitió una última reelección. Pero bueno, ahora deberían en 2027 entregar el mando a sus sucesores, sobre todo el conurbano, que es donde se cocina el bacalao, y también está en juego eso. Y no quiero adelantarme, pero me parece que también acá, en esta puja entre Cristina y Kicillof, me parece que está en juego también la carrera de la sucesión en la gobernación para Kicillof en 2027, porque Kicillof le gustaría que el candidato para la provincia de Buenos Aires a gobernada, a la gobernación, elegirlo él.
Claro.
Y en su mirada ya está, y su mirada ya está puesta sobre Carlos Bianco.
El Carly.
Cadero, su mano derecha, su hombre de confianza.
Y para Máximo, por ejemplo, sería, para Máximo podría ser Insaurralde, por ejemplo. Insaurralde.
Insaurralde tiene unos problemitas, unas cuestiones que resolver.
¿Se acuerda,
¿no?,
cuando el candidato de Máximo para gobernador
era fuera?
Pero ¿se acuerda cuando era el candidato para gobernador de que en contra de Kicillof, que era Martín Insaurralde? Y le intervino todo el gobierno.
De hecho, ayer Máximo Kirchner dio una entrevista muy interesante en Radio 10.
Sí, Jorge, muy buena, Jorge Rial. Muy bien.
Y él desmiente, Máximo Kirchner le desmintió a Rial de que Insaurralde hubiera llegado a la jefatura de gabinete provincial por presión de él y de Cristina Fernández Kirchner.
Lo que no le desmintió es que era socio de Insaurralde, eso no desmintió él. No le desmintió Máximo Kirchner que él era socio de Insaurralde, eso no lo desmintió, ni lo dijo directamente, lo omitió.
Socio político,
sí.
Político.
No accionista, político, socio político. Socio político. Pero bueno, así que una situación, sí. Ayer Máximo Kirchner embistió muy duro contra Axel Kicillof, ¿no? Total. ¿Y cómo queda ahí? ¿Cómo queda la cámpora ahí? ¿Cómo queda la cámpora?
La cámpora está súper recontra, ultra alineada con Máximo Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner.
Claro.
Y los que no.
Y lo dejan afuera no a Kicillof de todo esto.
¿Eh?
Lo dejan afuera a Kicillof de todo esto.
Sí, hay que decir que, contra lo que algunos piensan, Kicillof nunca fue parte de la cámpora. Siempre fue como un aliado de la cámpora. Pero nunca perteneció orgánicamente a la cámpora o militó en la cámpora. Pero más allá de eso, estos realineamientos excamporistas, digamos, el Cuervo Larroque, que sí fue uno de los fundadores de la cámpora, hace tiempo que se abrió de la cámpora, cuando llegó el punto, ya durante la gestión anterior de Kicillof, en la gestión nacional Alberto Fernández, que tomó partido por estar cerca de Kicillof, más cerca de Kicillof y menos de la Cámpora, porque ya en el mandato anterior de Kicillof ya hubo, como esto que desmiente Máximo Kirchner, y yo ratifico porque era la información que surgía desde el propio Insaurralde en ese momento y desde el propio Kicillof en ese momento, de que fue la Cámpora, Máximo Kirchner y Cristina los que acercaron a Insaurralde a la jefatura de gabinete bonaerense después de la primera vuelta de las PASO legislativas 2021, donde fue derrotado, claro, el peronismo bonaerense con frente a Juntos por el Cambio. Y ahí metieron mano y lo obligaron a Kicillof a que lo aceptara en su gabinete a Insaurralde como jefe de gabinete. Lo tuvo que correr formalmente a Carly Bianco, y después ya sabemos cómo terminó la historia de Insaurralde.
Claro.
Siempre Kicillof, la gente de Kicillof, se encargó de decir: ¿vieron? Miren a quién nos pusieron. Esto no es culpa nuestra, esto
complicado.
Es culpa de ellos.
Romina, ¿no? Romina, usted sí, que nos escucha a Calvo, a mí, bueno, sí, a la mañana lo escucha al amigo Marcelo Longobardi, que no está buena su relación con el presidente de la Nación, obviamente.
Sigue pasando por su mejor momento, ¿no?
¿Cómo?
No estaría pasando por su mejor momento, como pasa con varios colegas.
Ha pasado siempre. Vio que se la agarra con algunos, se la agarra con Longobardi, ahora se la agarró también con su amigo Marcelo Bonelli. Bueno, se la agarra con todos los periodistas de la Nación, por ejemplo, Joaquín Morales Solá. Qué bárbaro.
Los esbirros de Zaguier.
Claro. Sí, bueno, no, pero lo de Joaquín Morales Solá de esta semana, el editorial, la verdad. Lo dejamos, ¿no? Lo dejamos, porque nosotros que hace mucho estamos en el periodismo, a veces algunas cosas que no nos gustan, ¿no? Pero usted, Romina, de afuera, ¿cómo la ve? ¿La ve o no la ve usted?
Viene como la semanita caliente todo, ¿no? Semana tras semana viene.
Claro, pero que usted que estuvo afuera de golpe y cae acá y ve que el radicalismo implosiona, que se pelea Cristina, usted se fue y eso no pasaba. Y llega de golpe y ve que Milei recibe a los gobernadores por un lado, los peronistas, por otro lado los radicales, que de golpe usted se fue y existía la AFIP y cuando volvió no está más la
AFIP.
Por eso,
una vorágine, pero de cosas como claro, los cargos hereditarios, claro. Eso es genial, porque la verdad, se enquistaron ahí en el Banco Central, en la AFIP.
En todos lados, ya se sabía, en el Banco
no
de Ciudad,
van,
Federico
Estuzener, no
cuando
buena.
Fue presidente, los rajó a todos, y claro. Yo creo que esa es una gran tarea yo creo que después de Milei, en cuanto a las tareas que vienen
nunca
para
pasó
el gobierno,
claro.
El más importante es Federico Sturzenegger.
Sí.
O sea, el ministro más importante ya ha terminado, ya lo que tenía que hacer Sandra Petovelo, lo que tenía que hacer Luis Caputo en cuanto a ordenar la macro. Me parece que lo que viene de Federico Sturzenegger con todo el tema de regulación y transformación, lo que va a venir en el tema de los trenes. ¿Ustedes imaginan una vía de tren donde puede haber varios trenes? O sea, no solamente un tren que lleva la carga de la empresa A, sino que también puede haber otro tren que lleve la empresa de la carga.
Puede pasar por la misma vía, digamos.
¿Ve? Claro, va a ser como una autopista, van a ir varios trenes. Póngale que las cerealeras quieren tener cada uno un tren para llevar los granos al puerto de Rosario.
Ah, eso es genial.
Sacarlo
genial,
del puerto de Rosario, ¿sí? Van a ser varios, o sea, van a ser la línea A, la línea B, pero no más del Estado y tampoco de un solo concesionario. En los trenes puede llegar a ver.
Es una gran noticia.
En el Belgrano Cargas, por ejemplo, puede llegar a haber 5 concesionarios que estén en el Belgrano Cargas, que usen la vía del Belgrano Cargas. Después la tendrán que arreglar, ¿no? Porque se descarrila todos los días. Y ustedes saben que cuando se descarrila, paga el Estado. Si yo llevo una carga, descarrilo, paga el Estado.
Lo que no me queda claro es ¿quién va a poner la plata?
El privado. El privado.
¿Y qué privado va a estar en condiciones de invertir los centenares de millones de dólares que sale? Hay que hacer todas las vías de nuevo. Usted sabe que en el Belgrano Cargas, donde hay tres líneas diferentes, Belgrano, Urquiza,
y San Martín, ¿no?
San Martín, efectivamente, tienen diferentes trochas.
Claro, sí. Bueno, eso se va a tener. Y usted va a tener que traer la trocha de afuera, de donde sea, y va a tener que poner la trocha ahí, pone la trucha.
Eso cuesta mucha plata, sí, no. Y lleva mucho tiempo cambiar todo eso.
A
ver,
bueno, pero creo que va a llevar años. Ya dijeron que no es que
se va a resolver rápido. En condiciones de invertir en la Argentina, tanta cantidad de plata para que después, además, como sabemos estas cosas, cambia el gobierno y estatizan todo.
Claro. Eso es una lástima, porque ahí está el problema, ¿no?
Claro, no. A ver, esto dijo ayer Federico Sturzenegger en el programa de Eduardo Feinmann, Nación Más, que en realidad va a llevar como un año.
Claro.
Pero revolucionario. Sí, sí. Usted calcule, y le doy otro dato, Calvo. La hidrovía, ¿no? Vio que la hidrovía la tiene un solo concesionario.
Sí.
Que es de Ñul, que hace años que la tiene y todo lo demás. Bueno, por la hidrovía también
Con un socio argentino.
Claro, bueno. Por la hidrovía va a ir. Claro, va a ir de Ñul, Mepa, Calvo, Arbía, Aldana, van y todo por la hidrovía. O sea, se abre para todo, no va a haber más un concesionario único. Usted va a tener los trenes y las vías marítimas, donde es revolucionario esto, nunca pasó.
Está perfecto como idea, idea, te diría, académica.
Ah, lo ve como académico, usted no lo ve práctico. Lo ve académico, como Sturzenegger lo ve, como un académico.
Está espectacular. La sensación que tengo al hablar con gobernadores, con ex gobernadores de las zonas de influencia de los trenes de carga, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, todo. Sí. Es que la descripción que hacen del sistema es que está destruido.
No, usted pone creo que el año pasado hubo, 420 descarrilamientos,
es tierra arrasada, no es que, las vías, no es lo que pasó con los trenes de pasajeros.
Estamos hablando de carga, estamos hablando únicamente de carga, Belgrano carga.
Por eso digo, es lo que pasó con la actualización de vías férreas, sobre todo de maquinaria, que hizo Florencio Randazzo en el gobierno de Cristina post tragedia de Once. En los trenes de carga, por suerte, esa tragedia nunca se produjo, pero las inversiones tampoco se produjeron.
Bueno, pero hay que ver el sistema que impuso Randazzo, que finalmente salió aprobado, después no se aplicó, que es el sistema que llama Federico Sturzenegger, sistema abierto, donde ahí puede entrar varios concesionarios, no un solo concesionario, que no se hizo después, obviamente. Ahí está el tema que dice usted entre la teoría y la práctica. Acuérdese lo fenomenal que había armado Florencio Randazzo y terminó con una empresa, la más grande de la Argentina. Calcule usted que Trenes Argentinos tiene más trabajadores adentro que lo que es el Ministerio de Capital Humano. Que el Ministerio de Capital Humano tiene Desarrollo Social, Educación, trabajo, Trenes Argentinos, Sociedad Anónima, que tiene después todo lo demás, SOPSE, todo eso, bueno, tiene más trabajadores que Capital Humano. Sí. Así que calcule lo que va a ser la reestructuración.
Algunos libertarios aprovecharon para designar gente ahí, ¿no?
No, bueno, de acá un saludo acá a la familia Romo, le mandamos un saludo a los Romo. A los Romo le mandamos un saludo. Bueno. Al diputado Agustín Romo, al papá Carlos Romo y a la novia de Romo. Están todos.
Debe ser gente que está capacitada.
Y no, pero dicen hay que sanear los ferrocarriles y nombran parientes dentro de los ferrocarriles. No se puede.
No. ¿Tienen confianza?
No la ven.
Cuando la vea Lyon, sabe lo que va a pasar ahí, pero bueno. Pero yo creo que acá se mezcla lo académico de Federico Sturzenegger y lo práctico del presidente de la Nación, Javier Milei. Ahí creo que está el cambio que uno puede tener. Esa famosa.
Claro, y la decisión, ¿no?
Esa famosa
la idea también de llevarla adelante.
Esa famosa Deep Motosierra.
Nos vamos acercando, sin prisa, pero sin pausa, hacia el último tramo
a la carbomba
del programa.
¿Qué pasa? 11:43,
chicos. Ponemos la cortina.
Y yo estoy casi sin respirar. No me levanto. 11:43. Casi no respiro.
ponemos la cortina,
nada, ni un mate, nada.
Si vamos a poner la cortina bien fuerte, le vamos a pedir a Nico.
Un movimiento muy sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así.
Bueno, va la bomba. El gobierno del presidente Javier Milei tiene en estudio un cambio relacionado con los datos de la pobreza. ¿Cuál es el cambio? En vez de darlo con una frecuencia semestral, el INDEC estudia darlo con una frecuencia trimestral. ¿Para qué? Para que antes de fin, para fin de año, uno recién en enero, febrero casi, tiene los datos del segundo semestre del año, ¿sí? Nosotros tenemos los datos del primer semestre del año, que es enero-junio, ¿sí? Que la pobreza dio 52,9.
Sí.
Bueno, en ese trimestre, entre enero y marzo, la pobreza llegó a un récord del 57%. Y después, en el trimestre posterior, que va hasta junio, abril-junio, la pobreza bajó al 48%. Entonces, ¿qué digo? El próximo trimestre que hay que medir, ¿cuál es? Julio, agosto, septiembre.
Correcto.
Ese dato probablemente el INDEC lo va a dar a conocer en octubre, donde ya va a dar un dato de pobreza muy cercano a la.
Pero en octubre, ¿qué sería esta semana entonces, Carlos?
¿Cómo?
Esta semana que entra tiene que darlo.
Octubre termina la semana que viene.
Ya está.
Lo que digo, uno ya tendría el dato de octubre, que lo daría el INDEC ahora en octubre, y después tendría el otro que lo daría. Recién, a partir del año que viene, se va a cambiar la frecuencia.
Recién
a partir del año que viene, se va a cambiar la frecuencia. Pero puede haber una sorpresa a partir de enero o febrero, que ya esté medida en forma trimestral, o sea que uno pueda saber trimestre a trimestre cómo va bajando la pobreza y no que le den el semestre.
Ojalá.
Todo en estudio, pero bueno.
Pero eso sería con el mismo director del INDEC que está ahora.
Sí. ¿Usted tiene algún cambio en la dirección del INDEC?
No, pero como desde ciertos sectores del gobierno se explicaron.
Sí.
Los cambios en la AFIP, los cambios en la DGI, los cambios en la aduana.
Sí.
En la aduana.
Sí.
Sobre todo.
A mí me dice que lo más importante es los cambios en la aduana. Los cambios en la DGI, más allá de Andrés Vázquez y todos los que vienen.
Dígaselo que lo de Andrés Vázquez es un tema sin importancia, dígaselo a los muchachos de la calle Tacuarí, de la calle Piedras.
No es un tema menor, No.
Pero lo que digo, espere,
sí.
Para no irme del tema, en el gobierno explicaban que sobre todo los cambios en la aduana tenían que ver con, ¿cómo llamarlo? Una limpieza del masismo.
Claro.
Una aspiradora de cuadros masistas.
En la aduana, ¿no?
En la aduana.
Y usted dice que lo mismo pasaría en el INDEC y en otros organismos.
No, alguien me dijo, poné un ojo en el INDEC.
Ajá.
Hay que decirlo.
Claro, porque ahí está el hijo de Marco Labaña, el hijo de Roberto Labaña, que tiene una muy buena relación con Javier Milei, pero obviamente siempre fue un hombre del Frente Renovador.
Claro, sí.
De Sergio Massa.
Y ocupaba ese lugar durante el gobierno anterior.
Y hay muchos lugares en el INDEC, que están ocupados todavía por gente de Sergio Massa en los distintos cargos administrativos de arriba de todo.
Hay que decir que al revés de lo que pasó en otras épocas con el INDEC, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno,
intocable.
La tarea del organismo es impecable, quiero decir, no hay denuncia,
ni está metiendo los dedos en el tema de la inflación, nada. nada. Todo muy.
Ni de pobreza, ni de actividad, ni de nada.
Claro, no, todo.
Muy serio, entonces.
Todo.
Pero me dijeron, poné un ojo, alguien me dijo, poné un ojo en el INDEC a ver si todavía no hay alguna novedad ahí.
Ah, mire, bueno, eso es una calvobomba, eso.
No, me dijeron, poné un ojo, sí, nada más.
Y,
me dijeron,
y pero che, bueno, ya por nadie está pensando.
Tiene los días contados, la baña.
Pero nadie, a ver, nadie está pensando que van a tocar al director del INDEC. La verdad que usted está dando una semi-primicia, digamos. Semi-adelanto. Adelanto. Un ojo. Bueno, también el transporte, ¿no? Vuela todo el masismo en transporte, ¿no? Con todos los cambios, ¿no? Escúcheme. Ahí va a aparecer algo, ya apareció esta semana, que va a generar mucho ruido.
Sí.
Que es una nueva fundación. Se llama Fundación El Faro. Ya hay preparado un evento.
Ya lindo nombre, El Faro.
El Faro, sí. Que se fijen porque hay otro El Faro también, ¿eh? Ojo. Le aviso por las dudas. Escuchen. Hay preparado un evento en Puerto Madero. El 13 de noviembre,
sí,
donde van a ir los principales. No, los dueños de la Argentina no van más a ningún lado, ¿no? Mandan a los que trabajan para los dueños. Esto fue el coloquio de idea, por ejemplo, donde dueño de empresa estuvo Luis Pérez Compán, estuvo, ¿qué más? Roberto Murchison, Cristiano Ratazzi como dueño del grupo Módena. Y le diría que nadie más, como dueño de empresas grandes de la Argentina. No van mal los dueños a esas cosas. Bueno, y el Club de Puerto Madero, día 13 de noviembre. Miércoles 13 de noviembre. Teóricamente, el lanzamiento de la fundación y un homenaje, obviamente, al triunfo en el balotaje de Javier Milei.
Claro, porque se cumple un año.
Claro, pero va a haber otro evento. Anote este nombre que le va a empezar a sonar, que se llama la Juan Bautista Alberdi. ¿Vio que está la Carlos Menem?
Sí.
Bueno, ahora está la Juan Bautista Alberdi.
También, mira.
Liderada por jóvenes libertarios de la capital federal, que también le van a hacer un homenaje al presidente Javier Milei el 18 de noviembre, un día antes de que Milei ganase el balotaje, pero algo mucho más reducido, entre 80 y 100 personas. Lo otro es bastante multitudinario. En el caso de la Juan Bautista Alberdi, en realidad no hay venta de lugares. En el otro hay venta de lugares, o sea, para que entienda un poquito.
Para ir al evento hay.
Para ir a este, que se lo va a invitar a Javier Milei.
En el caso de la Fundación El Faro.
En el caso de la Fundación El Faro están hablando de más o menos mesas de 10 personas a 8. 10.000 el cubierto.
Barato.
10.000 el cubierto.
10.000 nada más, vamos.
No, $10,000.
No,
como 10 mil pesos no come, no va a comer así.
Sí, vamos ahora, por eso.
Sí. Se habla de eso. Para mí le metieron un cero de más, para mí es de 1000.
Debe ser.
Para mí es de 1000. Mil está bien.
Escúcheme, pero espere.
100 mesas. Haga la cuenta, 100 mesas.
Pero para pagar $10,000 por cabeza, por cabeza o por mesa, porque una de esas es por mesa.
Yo creo que es, a ver, si es por 10.000 por mesa, me parece barato. Sí. Y si es 10.000 por cabeza, me parece caro.
Claro.
Bueno, pero caro según.
Debe ser por mesa.
No, caro según si va el presidente o si va la vicepresidenta. Perdón, Karina
Miller. 10.000 el cubierto. Claro. 10.000 el cubierto. ¿Le gusta así? 10.000 el cubierto.
10.000 el cubierto.
10.000 el cubierto. Calcule más o menos.
¿Va a ir el presidente? ¿Está previsto que vaya el presidente?
¿Está invitado el presidente de la Nación, Javier Milei? Para inaugurar. El presidente honorario es Alberto Venegas Lynch.
Ajá.
No sé. Ajá. Dicen que la Fundación El Faro empieza todo esto para empezar a recaudar fondos para la campaña de medio término.
Ah, claro.
Entonces, ahí está el tema, ¿eh? El presidente es Agustín Laje, un libertario puro.
Ah, sí.
¿Lo ubica usted?
Sí, sí, sí.
Bueno, es el director ejecutivo. Director ejecutivo. Y, pero está armada de alguna manera por Santiago Caputo, ajá, el asesor presidencial, y por su hermano, el escribano Francisco Caputo, que no es nada dentro del gobierno, pero es bastante dentro de la estructura de Santiago Caputo.
Sí, claro.
Claro.
Sí,
sí. Así que atención con esa fundación que empezó a correr ayer ya la información. Y el evento este promete. Ahí dice que van a llevar a los dueños de la Argentina, ojo. Ahí dice que van los dueños de la Argentina. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue la historia. Calvo.
¿Van a tener $10,000?
Bueno. ¿Cómo sigue la historia? Termina acá la historia, ¿eh? Porque parece mentira, pero bueno, hicimos una rápida explicación de todo lo que pasó en menos de una semana, y Romina volvió de vacaciones y encontró otro país directamente.
Totalmente, sí, totalmente.
Bueno, les mando un saludo grande, nos vemos la semana que viene, y esto es Besos. Ahora te explico, el programa que hacemos siempre, gracias a la producción de Silmar Producciones. Nos vamos, chau, hasta la semana próxima.
Chau, chau.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
Storytime de cómo ahorré con el carrusel de descuentos del Ciudad. Fui al súper y llené el chango. Cargué nafta y llené el tanque. Me regalé una pilcha nueva y me llené de likes. Y cerré yendo al cine y me llené de pochoclos. Terminé lleno de descuentos pagando desde el celu con mis tarjetas del Ciudad. Aprovechalo vos también. Abrí tu cuenta gratis y empezá a ahorrar y disfrutar todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Por haber topes, días, vigencia, medio de pagos, con precios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultá el bancociudad.com.ar.
Llegó Web a tu celular. La nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis.
¿Y cuando me baje Web, habrá señales?
No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10 mil pesos de devolución por mes.
¿Gratis online, 50% off y 10 mil pesos de arriba?
Dije que no diré nada, pero sí, descargala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacé la web. Promoción válida en la República Argentina hasta el 15/8/2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Acá el Ratón Pérez. Les quería pedir si por favor pueden dejar un QR abajo de la almohada, porque ahora pago todo con la app Galicia, que es más práctico. Imagínate, si no hoy en día manejar todo en efectivo, me queda la espalda a la miseria, viejo.
Tenés la app Galicia para pagar en todos los QR. Tenés Galicia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar.
Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo.
Ternium. Acero para hacer.
Auspicia este programa Newsan, grupo económico líder en Argentina en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos y principal exportador de pesca del país. Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros. Te la hace fácil. Muy fácil.
Promoción desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información, consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0880.
Hay un productazo a la venta. A comedores ayudas cuando la compras.
Rico buen arroz.
Primer producto social de cervecería y maltería Quilmes.
Cambiaron. Y acá en Vicente López, las formas de enseñar cambiaron. Y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
¿Sabías que Edesur realiza la lectura del medidor de manera bimestral? El consumo registrado abarca un periodo de 60 días aproximadamente. Después, se divide en dos facturas que pagás de manera mensual. Encontrá más información sobre las tarifas en edesur.com.ar.
¿Ya conocés los gabinetes de salud de PharmaCity? Acércate a estos espacios atendidos por nuestros enfermeros, donde brindamos servicios de salud, atención primaria y educación en prevención a pacientes. Para más información, ingresá a PharmaCity.com.
Todos tenemos un motor interno, esa voz que nos dice: anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura